Hola, este es mi nuevo episodio de Ballet Pod Class. El tema del día de hoy es las mamás en la danza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro 15º episodio de Ballet Pod Class. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es la Sílfides o Chopiniana. La Sílfides es un ballet breve y no narrativo en un acto, coreografiado por Mijael Fokin con música de Frédéric Chopin. Fue estrenado en 1908 en el Teatro Mariinsky en San Petersburgo, como Reverie Romantique, Ballet sur la musique de Chopin o Chopiniana. Como la Sílfides, el ballet fue presentado por primera vez el 2 de junio de 1909 en el Teatro Châtelet de París. Es un ballet clásico blanco, puro, simple y no requiere ninguna introducción o contexto. Fokin diseñó su coreografía respecto de un tema fundamental: las visiones fugitivas que nacen de la imaginación de un poeta y lo transportan al reino de los sueños donde imperian las sílfides. La acción está profundamente condensada en un solo acto, habiendo evitado los 3 o 4 actos de rigor de otros ballets, evitando de esta manera los meros virtuosismos ajenos al hilo argumental y, consecuentemente, los saludos de los bailarines que interrumpían la acción. Ana Pavlova, sutil intérprete de Chopiniana, supo inspirarse en la danza etérea y romántica de la notable Marie Taglioni. En esta inspirada obra, que da la sensación de un vuelo ininterrumpido, se hacen y deshacen los encadenamientos del cuerpo de baile mientras escuchan los movimientos de un vals. Las sílfides son en sí seres del más allá, irreales, plenos de gracia. Recordemos que Chateaubriand utilizaba frecuentemente la palabra sílfide para designar el ideal femenino. A partir de este momento, la sílfide se convertirá en el arquetipo del ballet romántico. La acción se desarrollará siempre en 2 universos diferentes, el terrestre y el sobrenatural y legendario. La interacción de ambos se concretará con una representante del mundo terrestre y otro del mundo de ensueño. Una sílfide es una criatura imaginaria que habita en el aire de los bosques y campos, perteneciente a la mitología europea, especialmente la germánica y escandinava. En el Renacimiento, los silfos y las sílfides eran criaturas mágicas que el alquimista Paracelso citaba como pertenecientes al aire, uno de los 4 elementos junto a la tierra, el fuego y el agua. Más adelante, al principio del siglo XVIII, el poeta Alexander Pope, en sus escritos parodiando a la alquimia, describió a las sílfides como seres vaporosos que condensaban todos los malos humores femeninos y vagaban por el mundo sin destino, llamando a Ariel a su máxima representante. Con la llegada del romanticismo, este presentó a las sílfides como seres voladores femeninos, etéreos, gráciles y de gran belleza, que provocan un enamoramiento pasional y un amor imposible de atrapar. El compositor ruso Alexander Glazunov creó en 1892 una suite orquestal con 4 piezas de Chopin y que fue interpretada en un concierto en diciembre del año siguiente bajo la dirección de Rimsky-Korsakov con el título de Chopiniana. En 1908, esta obra se estrenó como ballet en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo con el título Reverie Romantique, Ballet sur la musique de Chopin o Chopiniana. Pero fueron los célebres Ballet Russe de Diaghilev en su presentación en París del año 1909 los que darían a conocer la versión que se haría famosa. Diaghilev mandó reorquestar la música a autores del prestigio como Liadov, Tanayev, Chepperin y Stravinsky, conservando la original de Glazunov para el vals. Se estrenó el 2 de junio de 1909 en el Théâtre du Châtelet de París, con decorados de Alexandre Benoit y el título La Sylphide, con unos protagonistas hoy legendarios, Nijinsky, Pavlova y Karsavina. Como novedad, era el primer ballet que carecía de argumento. Sus personajes eran el joven o el poeta o un grupo de blancas sylphides, bailando ante un decorado que representaba el jardín de un castillo en ruinas a la luz de la luna. Aunque tampoco cuesta mucho imaginar una ligera trama, por ejemplo, un joven poeta pasea por el bosque al atardecer en busca de inspiración, tal vez, o soñando con su amada. Cansado, se detiene junto a las ruinas de un viejo castillo y ahí se quedó dormido. Al salir la luna, aparecen un grupo de etéreas sylphides, nada que ver con las vengativas Willis de Giselle, que lo rodean invitándole a participar en una maravillosa danza. Al amanecer, desaparecen y el joven poeta despierta sin saber si todo ha sido un sueño o una realidad. En uno de los conocidos y frecuentemente representados de todos los ballets y supone una reacción de Fokin contra las artificiosidades del clasicismo. Tomado de danzaballet.com. Ahora les voy a hablar sobre Frédéric Chopin, el compositor. Chopin, compositor y pianista polaco. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Frédéric Chopin. En el extremo opuesto del pianismo orquestal de su contemporáneo Liszt. El compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Ciertamente, son pocos los músicos que a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano han hecho cantar al instrumento con la maestría con que él lo hizo. Y es que el canto constituía precisamente la base, la esencia de su estilo como intérprete y como compositor. Hijo de un maestro francés emigrado a Polonia, Chopin fue un niño prodigio que desde los 6 años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polaca, donde suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. De esta época datan también sus primeras incursiones en la composición. Tomado de biografiasyvidas.com. Escogí esta música, pues mi mamá vivió conmigo esta puesta en escena hace muchos años. Y ella junto con sus amigas, que estudiaban alta costura, nos hicieron todos los tutús románticos. Y me trae grandes recuerdos, esas hermosas escenas, ese vals brillante que pareciera así como que salen caballos galopando de repente, o el adagio que te va transformando en ese bosque. Espero sea de su agrado. Ahora les voy a leer del libro Margot Fonteyn, A Dancer's World. Este es del capítulo Una madre. Un gran regalo que alguien puede tener en la vida son unos padres sabios. Y yo fui bendecida con los que hicieron sacrificios para darme cada oportunidad. Y aún así, me dieron la oportunidad de sentir que era mi carrera y no la de ellos. Una mamá de ballet era un término que podía matarme cuando estaba en mi adolescencia, puesto que algunas mamás le habían dado ese nombre. Afortunadamente, la mía nunca me dio momento del cual me avergonzara. Ella fungió como almohada en todos mis golpes de nervio. Siempre tuvo una merienda lista cuando llegaba a casa de tan largos ensayos y estuvo a mi lado con su sensación de orgullo muy bien controlado y fuera de la vista de los demás. ¿Qué más podría pedir? Recolecciones de una madre en la danza. Mi hija nació el 18 de mayo de 1919. La bautizamos como Margaret. Ahora la llaman Margot Fonteyn. Vivíamos en Elaine cuando tomó su primer clase de ballet. No tenía ni 5 años. Y no lo hice con la visión de que se convirtiera en una bailarina profesional. Su padre, de hecho, sugirió las clases, que fueran buenas para su comportamiento, que para mí pareció una palabra muy extraordinaria que utilizar, puesto que estaba siempre concentrada en algún juego o tratando de leer. Ella alzaba sus hombros y todo lo echaba a perder con sus ojos. Su cuerpo era derecho como un árbol joven y bien proporcionado. De otra parte de ese mismo libro, de Kentucky nos movimos a Tianjin en China. Ahí fui muy afortunada de encontrar a una joven rusa llamada Madame Svetlanova, quien tenía una escuela de ballet. Aunque sus estilos eran distintos, sus clases eran muchas como la de Miss Bossy Tu. Y así Margot tomó sus estudios. Ella estaba contenta y lo disfrutó. En casa empezamos a arreglar bailes nosotras mismas a un fonógrafo que trajimos desde Inglaterra. Pasamos mucho tiempo escogiendo discos adecuados. Antes de ir, Margot tuvo su primera nota de prensa a un baile con un pandero que ella hizo. Fue la sensación de la función y, obvio, dio todo de sí. Después de una pequeña visita a Londres, nos movimos a Shanghái y ahí, donde el ballet dejó de ser pasatiempo y consumió todo nuestro interés. Yo era en ese momento una suscriptora de la revista británica The Dancing Times. Llegaba por barco cada mes y Margot y yo devorábamos cada ejemplar en cuanto llegaba. A través de esta revista, aprendimos de la popularidad que había ganado el ballet en casa, con la brillante pareja Anton Dolin y Alicia Markova, de su surgimiento en 1933, de las llamadas Baby Baronova, Taumatova, Ryabunushka. Margot tomó mucho interés en las competencias de donde ella había tenido éxito. El mundo del ballet en Shanghái estaba muy lejos. En cuanto encontramos un departamento, nos instalamos e hicimos nuevas amistades, entre las cuales estaban una mujer inglesa que se llamaba Mrs. Bray. Fue ella y su hija June quienes nos empujaron a dar el siguiente paso en la carrera de Margot. June estaba enloquecida con la danza y Mrs. Bray, a cambio, adoraba a su hija. Ella encontró 3 maestros de danza para June y un amigo americano para que pudieran estudiar. Una era una mujer que tenía un estudio y los otros 2 no tenían, lo cual provocó que Mrs. Bray levantara su sala, instaló una barra y ella misma tocaba el piano durante las lecciones. Cuando conocí a Mrs. Bray, supe de esto. Yo pregunté si Margot podía unirse. Estuvimos muy complacidas cuando accedió. Al siguiente día, todos fuimos al estudio de esa maestra. Después de observar la clase, yo decidí que, de acuerdo con nuestro entendimiento, ella estaba arruinando a los niños al dejarlos hacer movimientos con sus músculos que no estaban listos o fuertes. También noté que estaba dejando a June rotar sus piernas desde la rodilla y no de la cadera, lo que era una falta muy seria. Le comenté todo esto a Mrs. Bray y le dije que no permitiría a Margot el tomar la clase. Sugerí que June tampoco lo hiciera. Afortunadamente se impresionó de mi conocimiento y ninguna volvió a ese lugar. De los otros 2 maestros, uno era Goncharov. Era ruso, totalmente entrenado, que emigró del Teatro Bolshoi de Moscú. Así que fuimos muy afortunadas en encontrarlo. El otro, Eli Rock. Él nunca fue bailarín, aunque su esposa sí. Él evidentemente había visto mucho y ahora enseñaba lo que llamaba plastic dancing. Era una combinación entre Isadora Duncan, lo clásico y algún otro tipo de danza en el que había visto movimientos que lo complacía. Pensamos que esto no haría daño, tampoco bien. June amaba sus clases y estábamos muy interesadas, al igual que en los ejercicios que él daba. Generalmente eran graciosos y suaves y no lastimaban sus músculos. De los 2, sin duda, Goncharov era el mejor maestro. June era muy talentosa y alumna brillante, y su interés en la clase prendieron fuego en las ambiciones de Margot. A Margot no le gustaba ser la segunda en nada. Naturalmente, para entonces todos éramos muy buenos amigos y la actitud de los Brays nos influenciaron y viceversa. June era 2 años mayor que Margot. Tendría como 14 cuando Margot tenía 12. Después de un tiempo, siguiendo el anhelo de June de seguir, decidieron llevar a su hija de regreso a Londres con el famoso Nicolás Legat, quien en algún tiempo fue pareja de Pavlova y tenía reputación de ser un maestro excelente. Margot tenía 14 y estaba ansiosa en unírsele. Esto me llevó a una de las decisiones más difíciles que he tomado. El trabajo de mi esposo estaba en Shanghái y el llevar a Margot de regreso a Londres significaba dejarlo por un tiempo largo, lo cual era muy deprimente para los 2. Discutimos la situación y finalmente acordamos que Margot había progresado tanto como había podido en Shanghái, y el único lugar para saber si tenía un talento real para la danza sería de vuelta a casa. Yo les recomiendo este maravilloso libro, Margot Fonteyn, A Dancer's World, donde cuenta toda su historia, habla de distintas fases de la danza. Tema del día de hoy. Las madres en la danza. Dedico este programa a mi madre, Estela Emilia Joen García. Ojalá hubiera hecho este episodio cuando ella vivía. Mi mamá siempre creyó en mí. Y si la danza me ha dejado vivir experiencias increíbles en mi vida, es gran parte gracias a ella. Qué hermosa experiencia el ser madre. Creo es de lo más hermoso que me ha pasado en la vida, ser mamá. ¿Pero qué papel juega la mamá en la danza? Yo creo que juega un papel muy importante. Tenemos la mamá, que es la estudiante de danza. La mamá de la bailarina. Tenemos la mamá, que es bailarina. Tenemos la mamá, que es maestra. Tenemos la mamá, que es directora. Tenemos la mamá que es coreógrafa o la mamá de la coreógrafa, la mamá de la directora. Sin duda, la figura materna es clave en las historias de danza. Las madres son los pilares que construyen este maravilloso mundo de la danza. Quiero compartirles tres testimonios de mamás como profesionales en la danza. En una plática con Marta Elena Trejo sobre su mamá, Miss Marta O'Reilly, ella me comentó, pues definitivamente cuando cambiamos de instalaciones podríamos por lo menos comer tranquilo, pues las clases iniciarían más tarde. Yo estoy asumiendo que había más salones y por eso podía empezar más tarde. Me comentó, al final del día, mi mamá siempre nos dedicó unos minutos a cada uno de sus hijos antes de dormir y esperabas ese momento para poder depositar en ella lo que habías vivido en el día. Como para darle una medalla de honor. Mi mamá siempre fue presente como mamá y una gran maestra. Miss Marta Elena me comenta que Miss Marta O'Reilly involucraba a todos sus hijos en las puestas en escena, ya fuera en el escenario o en la parte de atrás, y también el invaluable apoyo de su papá. Ahora del testimonio de Miss Mari Carmen Lajuz. Ella en algún momento contrató a maestras para que pudiera suplirla y así dedicarle dos tardes a sus hijos y dos tardes a la academia. Así podía llevarlos al fútbol o alguna otra actividad que tuvieran sus hijos. Ella también me comentó que en la academia tenía un lugar donde podían estar sus hijos. Y también hace mucha mención al apoyo invaluable de su esposo. Del testimonio de quien fue la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Alma Rosa Cota, esta hermosa y sublime bailarina, les voy a leer sus palabras. Yo fui una mamá muy joven. La maternidad no fue un impedimento para seguir adelante. En ese momento tenía una motivación para luchar. Afortunadamente tenía a mis padres que me apoyaron con Alessandra, mi primera hija, llenos de amor. Obviamente, la vida te cambia. No importa si estás cansada, si lo que quieres es llegar a descansar, ahí está esa criaturita a la que se le llena la carita de luz cuando la miras. Mi segunda hija llegó 4 años y medio después. En un momento pensé que dejabas de querer un poco a tu hijo mayor para querer al que acababa de nacer, pero queda sorprendida cómo tu corazón se hace más grande para amar. Ellas siempre fueron un motor enorme, siempre fueron mi vida entera. Y ya a punto de retirarme llegó Braulio. Todo era más fácil. Ya sabías que no pasaba nada si se caía, que no pasaba nada si no comía todo, que no pasaba nada si se quedaba sin pañal. Pero bueno, ahora mis hijas son independientes. Paulina baila y me siento muy orgullosa de ella. Ale, la mayor, no siguió ese camino, pero nos apoyamos en todo. Y Braulio parece que será músico. Así como mis papás me apoyaron a pesar de todo y contra viento y marea, así estaré para mis hijos. Y así podemos dar mención a todas las madres que tienen lista la comida y la cena, que ayudan a peinar a sus hijas cuando todavía son pequeñas, que les bordan las puntas, como mi mamá bordaba las puntas, le cosen los listones, o en algún momento cuando le enseñan a bordar y coser, a la mamá que es bailarina y que encuentra el momento para estar con sus hijos y dar todo de sí, la mamá que es maestra, que pareciera que tenemos un poder mágico, poder entregarte como maestra y poder entregarte a la maternidad. Sí parece que todas las madres tienen poderes sobrenaturales para lograr lo imposible. Gracias a todas las mamás que hacen posible la danza. Les recuerdo, la música del día de hoy es Las Sílfides. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro episodio y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. Quiero agradecer a Miss Mari Carmen Lajud, a Martelena Trejo, a Alma Rosa Cota y a Miss Gail por compartirme sus testimonios y por todos sus consejos. La danza es el canto del alma.